El doblaje indiscreto presenta Otra vuelta de tuerca, de Henry James. El relato nos había tenido suficientemente absortos en torno al fuego, pero con la excepción del inevitable comentario de que era horripilante, como casi por definición debe de serlo un cuento extraño en una casa vieja, no recuerdo que se dijera nada más hasta que alguien señaló que era el único caso por él conocido en el que un niño había sido víctima de una visita de aquellas características. Se trataba, permítaseme explicarlo, de una aparición en una casa antigua, similar a la que entonces nos acogía. Una visita espantosa a un niñito que dormía con su madre y que la despertó, al sentir el terror en toda su intensidad, no para que ahuyentara su miedo, lo tranquilizara y pudiera conciliar el sueño, sino para que antes de lograrlo, también ella se enfrentara a la presencia que lo había horrorizado.
Estoy de acuerdo en que la particularidad de que se apareciera primero a un niño de tan corta edad le añade un toque especial. Pero no es el primer caso con intervención de un niño de que tengo noticia. Si con un niño se le da a la historia otra vuelta de tuerca, ¿qué pensarían ustedes de dos niños?
Diríamos, por supuesto, que dos niños le dan dos vueltas. Y también que nos gustaría saber más sobre esa historia.
Tan solo yo hasta este momento he oído esa historia. Es demasiado espantosa. Es algo inimaginable. Nada de lo que ustedes conocen se le acerca.
¿Por el puro terror?
Por lo espantoso del espanto.
¡Qué maravilla!
Por la increíble fealdad y el horror y el sufrimiento a que dio origen.
En ese caso, haga el favor de sentarse y empiece.
Se volvió hacia el fuego. Empujó un leño con un pie y se quedó contemplándolo unos instantes. Luego nos hizo frente de nuevo.
Es de una mujer que lleva 20 años muerta. Me envió esas páginas antes de morir. Nunca se había sincerado con nadie. No se trata de que me lo dijera ella. Supe, sencillamente, que era cierto. Estaba seguro. Se veía. Lo entenderán con facilidad cuando escuchen la historia. Era la menor entre las hijas de un modesto párroco. Dispuesta a hacerse institutriz, se había trasladado a Londres, presa del nerviosismo a la edad de 20 años, para entrevistarse con el autor de un anuncio con quien ya había mantenido una breve correspondencia. Aquel caballero apuesto, audaz, agradable, desenvuelto, alegre y atractivo, le pareció, como era previsible, noble y espléndido. Pero lo que más la cautivó y le inspiró el valor del que posteriormente dio prueba fue que le presentara su futuro trabajo como un favor por el que él, el propietario de Blee, le quedaría eternamente agradecido. Quería que la nueva institutriz se trasladara de inmediato a Blee, su residencia en el campo, el antiguo hogar familiar en Essex. Al desaparecer sus padres, muertos en la India, el dueño de Blee había pasado a ser tutor de unos sobrinitos, niño y niña, que eran una carga muy pesada para un hombre en su situación, soltero y sin la preparación adecuada ni tampoco con el mínimo necesario de paciencia. Si bien siempre había sentido gran interés por los pequeñines y había hecho por ellos todo lo que estaba en su mano. De manera especial los había enviado a su otra casa, puesto que el sitio adecuado para ellos era sin duda el campo, y los había mantenido allí desde el primer momento con las mejores personas que había logrado encontrar, para que cuidaran de ellos, a una excelente mujer, la señora Grose, antiguamente doncella de su madre. Ahora se había convertido en ama de llaves, y también se ocupaba por el momento de supervisar a la niña, de quien, ella que carecía de hijos, había tenido la suerte de encariñarse muchísimo. No faltaba el adecuado personal auxiliar, pero por supuesto, la señorita que se incorporase a la familia como institutriz disfrutaría de autoridad indiscutible. Durante las vacaciones también tendría que ocuparse del niño, que llevaba un trimestre interno pese a sus pocos años, pero ¿qué otra cosa se podía hacer? Y que, como las vacaciones estaban a punto de empezar, regresaría en cualquier momento. Los sobrinos contaron al principio con otra señorita, pero habían tenido la desgracia de perderla. Se había ocupado de ellos con gran éxito. Era una persona muy respetable, hasta su inoportuna muerte, que había forzado precisamente el envío a un internado del pequeño Miles. La señora Gross, desde entonces, en lo referente a modales y cuestiones materiales, había hecho todo lo que estaba en su mano para cuidar de Flora.
Al llegar a aquel punto en su descripción, alguien interrumpió a Douglas con una pregunta.
¿Y de qué murió la anterior institutriz? ¿De un exceso de respetabilidad?
Se sabrá en su momento. No adelantemos los acontecimientos.
Perdóneme, creía que era eso lo que estaba usted haciendo. Si yo hubiera sido su sucesora, habría querido saber si el puesto llevaba incluido el...
¿peligro de muerte? Quiso enterarse y se enteró. El panorama le pareció bastante desalentador. Era una mujer joven, sin experiencia, nerviosa. Se le ofrecía un horizonte de mucha responsabilidad y escasa compañía. Una gran soledad a fin de cuentas. Vaciló. Se tomó un par de días para consultar y reflexionar. Pero el sueldo superaba con mucho sus modestas ambiciones y en la segunda entrevista dio un paso al frente y aceptó.
El meollo del asunto fue, por supuesto, la capacidad de seducción del apuesto joven superior a las fuerzas de la joven institutriz.
Solo lo vio dos veces.
Sí, pero ese es precisamente el encanto de su pasión.
Ese fue el encanto. Pero otras personas no sucumbieron. Él se sinceró acerca de las dificultades encontradas. En el caso de varias candidatas, las condiciones habían hecho que desistieran. El trabajo parecía aburrido y extraño, y de manera especial debido a la más importante de las condiciones.
¿Qué era?
No molestar nunca bajo ningún pretexto al propietario de Blee. Que mi amiga no solicitara su ayuda ni se quejara. Que no le escribiera, que resolviera por su cuenta todos los problemas y que en cuestiones de dinero se entendiera con su abogado. Que se hiciera cargo de todo y que lo dejara tranquilo. Ella prometió hacerlo y me dijo que cuando él, aliviado, encantado, le tendió la mano agradeciéndole el sacrificio, mi amiga se sintió ya recompensada.
Douglas abrió un delgado álbum pasado de moda, con cantos dorados y una cubierta roja descolorida. Empezó a leer con una voz de una nitidez tal que era para el oído como una traducción de la bella caligrafía de su autora.
Este contenido y muchos más en eldoblajeindiscreto.es.